noche cambiará mi vida. No quiero ser jamás la abandonada.
No quiero serlo, no quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú?
Claramente estamos frente a un clásico ya, a esta altura de la vida. Un clásico latino, un clásico de todo el tiempo, pero una versión que dice, a ver.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Esta fiesta con amigos y sin ti. Pero bueno, la tenemos a ella, contigo, sería en este caso, porque la versión es de Ana Prada, Fiesta, de Rafaela Carrá. Hola Ana, ¿cómo estás acá? Martín Jauri y Emiliana, la Colo Merino, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Martín y Colo, ¿cómo andan? La verdad que, bueno, un gustazo. Muchas gracias por la llamada, muchas gracias por comunicarse, por estar ahí y por pasar esta versión de Fiesta de Rafaela Carrá. Bueno, ahora ya hablaremos un poco más de eso. Sí. Bueno, un gusto saludarles desde aquí. Desde Uruguay.
Me quedé pensando que a un uruguaya hacerle una llamada es muy lógico también, ¿no? Si tiene que ver con la música, porque estamos en diciembre pensando en cómo va a ser el verano y también en que, bueno, qué pasará con los carnavales. Y vos, Ana, que la música te vibra permanentemente a cada minuto de tu vida, ¿no?
Sí, la música ha sido, bueno, una especie de me vibra cada momento de la vida porque ha devenido a lo largo de mi historia en mi modo de vida, mi oficio, mi trabajo, mi profesión. Pero bueno, es como interesante porque en realidad yo vengo de una familia donde se priorizaba muchísimo la posibilidad de poder estudiar una carrera y la música y andar con la guitarrita de acá para allá. En ese entonces no era muy considerado una carrera, ¿viste? Entonces, bueno, cumplí el mandato, me recibí, soy psicóloga, ¿verdad? Pero en paralelo siempre la música como algo así como un amor prohibido, ¿viste? Una cosa así. Entonces, nada, llegó un momento que dije, bueno, este es mi camino, tendrá más riesgos, tendrá más incertidumbres, pero bueno.
¡Qué suerte! ¡Qué suerte para nosotros, Ana, que finalmente decidiste seguir con este amor! Sabés que veníamos hablando hace un ratito de los ídolos populares, ¿no? Ídolos, ídolas populares, aquellos que marcan en la historia. Y vos acabás de cantar algo de Rafaela Carrá, que también movilizó mucho a las masas. Y pensaba en cuáles son esas ídolas que vos desde chica tal vez empezaste a mirar, o ídolos, ¿no? Pero que te han movilizado internamente.
Bueno, muchas, ¿no? De chica, había en casa un tocadisco, disco de vinilo, y me pasaba escuchando discos de Marielena Walsh. Y como el tocadisco era valvular, tenía como una ciudad extraterrestre ahí adentro.
¡Qué buena imagen! ¡Qué buena imagen!
No sé si alguno tuvo alguno de esos, viste, de patitas que levantabas una
sí.
Y había como una ciudad extraña. Para mí vivía ahí Marielena Walsh. Y yo pasaba horas mirando así con la tapita abierta de los mecanismos, digamos, porque en algún momento iba a tener que ir al almacén a comprar un pan o algo, pensaba yo. Entonces, bueno, es ahí, gran mi ídola, qué sé yo, Violeta Parra, se escuchaba. Un poco, viste, a nivel de la música, un poco de niña lo que sonaba en casa. Ya te digo, Marielena, porque era para niñas, en mi caso, que somos tres hermanas, mujeres. Entonces, bueno, se escuchaba mucho de cosas de raíz folclórica, por supuesto, La Negra Sosa, de Brasil, porque viste que Uruguay somos muy influenciados también por la música brasileña,
sí.
María Bethania, y me acuerdo mucho de las voces de las mujeres que se escuchaban. Y bueno, ya con 8, 9 años, Rafaela Carrá entró en mi vida porque empezamos a tener tele, se veían cosas, vieron que Rafaela Carrá versionó todo en español en Argentina.
Claro.
Sí.
Había programas que la pasaban, los programas de ATC en aquel momento, y bueno, y fue a Paysandú. no me lo cree nadie. Yo vivía en Paysandú, ¿no? Aclaro, por supuesto, en el interior, margen occidental del río Uruguay, enfrente a Colón.
Claro.
Entre ríos. Tenemos el puente ahí que nos une. Entonces, mucha influencia también de la música argentina. Bueno, ni que hablar la trova rosarina, Ardermole, Baglietto, Fito, Charlie, el rock. Y hablando de Charlie, sé que hay un Charlie ahí escuchando que está en Bahía Blanca también.
No, en Ushuaia, más lejos todavía.
Mucho más abajo. Sí, nada, mucha influencia de y sobre todo el recuerdo de infancia de esas voces de mujeres que me impactaban, como María Elena, como Violeta Parra, qué sé yo, la Negra Sosa, ni que hablar, esas voces que te movilizan como el almita. Y esta versión de Rafaela, estoy saltando de cosa en cosa, la hice en un proyecto que se llama 8 para el 8M, que salió este año, que son para mí canciones con temática de género, que yo versiono junto con Manu Sija, que es un músico argentino.
Tucumano.
Tucumano, superdotado, un joven talentosísimo, un hombre orquesta. Él es violinista de profesión, pero además es todo. Toca el bandoneón, toca el bajo, toca la batería, todo es un disparate lo que toca ese muchacho. Y bueno, me mandaba todas las músicas y los arreglos, todo grabado, y yo metía la voz en casa, eligiendo canciones con temática de género. Y Rafaela no podía faltar en ese racimo de canciones, porque para mí fue muy importante verla actuar en vivo, ver una mujer al frente de ese proyecto, más allá de un montón de cosas, más allá de otra época. Y después, investigando, Rafaela ha sido una gran luchadora por los derechos de las mujeres, sobre todo en los medios de comunicación.
Claro.
Declarada del Partido Comunista.
Y de sus compañeros, y puntualmente de sus compañeras en la tele. Era defensora. Y además, otra cosa que es muy interesante de Rafaela, que ella se entera tiempo después que sus canciones son tomadas por el colectivo LGBTI como parte de esa música, ¿no?, de ese repertorio. Y ella dice: yo no sabía que cantaba para un sector al que tengo en el corazón. Dice: bienvenido que me enteré. Qué bueno, ¿no? Porque ella inclusive toma la bandera y dice, a su edad ya grande, una mujer grande, se hace cargo de que ella cantó algo disruptivo también para la época, ¿no? Una
pero
fiesta
recontra.
¿O no, Ana? ¿No fue así?
Pero por supuesto. Bueno, hay una canción de Luca.
Sí.
Él era un chico de cabello de oro, yo le quería casi con locura. Pero era fea, algo. Luca se va con un amigo.
Sí.
Es genial.
¿Dónde te has metido, no, sí, Luca?
Luca, ¿dónde te has metido? ¿Qué te ha sucedido? Te quiero, te voy a seguir queriendo, pero vos te fuiste con un amigo, te vi que te ibas con un muchacho. Eso para esa época, y sobre todo en el contexto que ella cantaba, porque cantaba, formaba parte del mainstream, de la industria, mega industria, junto con el Club del Clan y todas esas figuras. Que no, obviamente no cuestionaban a la dictadura, ni al sistema político, ni a nada, no era del lado del canto popular disruptivo, de no sé. Ella estaba como ahí metida, pero a su vez, bajaba línea, su manera y como podía, ¿no?
Escuchame, lo invitó a Cafrune a su programa, que Cafrune, mirá que...
Sí, Cafrune,
viste, lo conocerás.
Se la habrá jugado, sí, cantando todo lo que cantaba y todas las luchas.
Sí,
que encarnó, obvio.
Qué bueno.
Y de repente, Ana, vos te encontrás también, ¿no? De alguna manera, subida a este colectivo de la música que dice cosas, que cuenta cosas.
Sí, vos sabés que fue un poco sin querer queriendo, ¿no? Yo empecé en la música como intérprete o participando de grupos, el cuarteto Vocar la Otra, hice coros con Rada y Rada para Niños.
¿Y con los primos también cantaste?
Con los primos Drexler, claro. En el verano con Daniel Drexler, armamos una banda que se llamaba La Caldera, como una manera de subsistir cuando los padres se iban y nos queríamos quedar, viste, en la playa.
Claro.
Tocábamos y ganábamos unos pesitos para... Bueno, después él siguió por su lado, yo por el mío, estudiantes todos, ellos son médicos, otorrinos, como mis tíos, yo soy, bueno, ya te digo, es la misma familia, esa que el mandato era estudiar una carrera. La música, mijo, déjela ahí.
Claro, está, claro. ¿Sabes?
Después, bueno, nos descuajeringamos todas, arrancamos para el lado de la música, pero... No, sí, la verdad que fue medio sin querer, sin querer queriendo, que, bueno, cuando empecé a componer, que mi primer disco Soy Sola, que ya de grande, ¿no?, más de 30, 30 y pocos años, bueno, es como más así, hablo del amor, pero sin género, más de manera abstracta y poética... Y no sé cuánto, bueno, lindo, me fue muy bien con ese disco, hizo que me empezara a dedicar exclusivamente a mi trabajo, a mi música, anduve tocando por España, por Europa, anduve en la vuelta, arranqué fuerte en Argentina, etcétera, etcétera.
Claro.
Y después sale Soy Pecadora, porque sale la canción, y como había, me pinta la canción. Entonces,
¿cómo arranca Soy Pecadora la canción?
Y Soy Pecadora, estábamos en Montevideo, en una casa de una amiga, en la calle de Durazno,
Convención, te iba a decir.
En la otra esquina de Durazno y Convención, Barrio Sur, y yo estaba, era sábado o domingo, no me acuerdo, y estaba cocinando ahí, haciendo un tuco para la pasta, no sé qué, conversando, y se ve que estaba hablando mal de alguien, sacándole el cuero a alguien, y yo tenía una agenda, en esa época las agendas eran agendas, las agendas aquellas que le ponían un broche, cosas, y le metías adentro papel.
De papel, claro, no,
de
estas
papel,
cosas que se usan ahora.
Esa porquería, no, agenda de papel, donde escribías, dibujitos, todo. Y yo juntaba estampitas, siendo atea, de familia, bueno, una parte católica, otra parte ateo, otra parte judío, mi familia es muy diversa en ese sentido y se respeta mucho a todos por igual, pero hay de todo. Yo, no sé por qué, cuando me aparecía alguna estampita o me tomaba un medio de transporte, venía alguien y me dejaba una estampita, me la tenía que quedar. Encontré varias tiradas en España, me acuerdo que encontré varias estampitas. En el piso, de ir caminando por la calle y decir, ah, mirá una estampita, y no sé por qué las veía yo. Entonces, yo ahí las adjudicaba como una cantidad de cosas, ¿viste? Mágicas. Entonces me guardaba las estampitas, no me podía deshacer de ellas, y las tenía todas en la agenda. Entonces estaba con la agenda ahí arriba, mirando no sé qué, medio cocinando, una copa de vino, un domingo, y de repente hago no sé qué, un ademán, y vuela la agenda, y salen todas las estampitas. Entonces la miro a Elvi, que era la mía, que estaba ahí, digo, ¡ay! Le digo, soy pecadora. Los actos huyen de mi agenda. Y juá, nos matamos de la risa. Y dice, eso es una frase para canción. Y ahí entró a anotar.
Qué linda escena. Acabas de contar.
Y qué sé yo, con la copita de vino seguimos tirando data. Y en medio de esa composición, por abajo de la puerta, nos tiran unos papeles de las iglesias evangélicas.
No te puedo creer. No te puedo creer.
De esas, así... del reino de los testigos de Jehová, no sé, no me acuerdo cuál iglesia, pero era una iglesia de estas, y ¡fum!, nos tiraron un catálogo, un montón de cosas nos tiraron. Y Elvi me mira de nuevo y me dice, esta canción va a ser un éxito, esto es una señal divina, y seguimos, ¿viste?
Sin duda.
Y tenía razón, Elvi, tenía razón, porque evidentemente así
le fue.
Le fue
bien a la canción, y ahí fue que se me abrieron todos estos universos y estas partes, estas cuestiones que tienen que ver más concretamente con la lucha de conseguir la igualdad y los derechos de las mujeres, la diversidad, etcétera. Un poco volviendo al origen de tu pregunta.
Hablando de preguntas, que pregunto ahora es Charlie, que está en Ushuaia, justamente.
Hola, Ana, un placer de poder escucharte. La verdad muy lindo, te escucho nombrar lugares y la verdad que, bueno, me hace llegar cerquita de donde era mi papá, ahí en Canelones, Uruguay.
Ay, no te puedo creer, ¿de dónde? Yo estoy cerca de San Jacinto, el Santoral.
Bueno, cerquita de ahí era mi papá, que bueno, gracias a Dios nos dejó una buena enseñanza y es algo muy lindo saber que bueno, vos sos de ahí también, así que bueno, muchas gracias por estas palabras. Ana, cuando miraste la música, seguro tuviste miles de experiencias con el público, pero alguna te tocó muy de cerca, alguien que te haya dicho algo muy especial.
Bueno, en realidad he tenido mucha suerte con respecto a la música, porque viste que eso es como muy, muy subjetivo. De repente alguien que nadie se espera viene y te dice, no sé, te encontraste con la maestra de segundo grado que fue a un show y te esperó a la salida y te dijo, ay, qué divino lo que haces, y eso te importa muchísimo. Eso por suerte me ha pasado de gente del público que me han devuelto un montón de cosas bellas después de los conciertos y todo. Pero siendo más concreta tu pregunta, digamos, gente como muy grosa y muy admirada por mí, desde muy temprano, desde el primer disco, me han, les ha gustado mi trabajo. Por ejemplo, Liliana Herrero, ¿no? Liliana Herrero grabó antes que yo Tierra Adentro, una de las canciones de Soy Sola. Liliana estaba grabando un disco que se llamaba Litoral, que es un discazo que tiene dos discos, un disco doble, todos autores argentinos y todos autores uruguayos, Litoral del río Uruguay, ¿no? Y incluyó una canción mía, Tierra Adentro, en ese disco, que son todos autores uruguayos, al lado de grandes autores, al lado de autores como Siri Rodríguez Castillo, como Zita Rosa, como, qué sé yo, Jaime Cabrera, o sea, y yo todavía no había grabado disco. Entonces, para mí, esas grandes, esa, la generosidad y esas grandes personas como Teresa Parodi, después que compusimos juntas, que nos hicimos amigas, que grabamos un disco, yo creo que obviamente me han abierto un montón de puertas, no solo desde el punto de vista laboral concretamente, porque estás amadrinada por alguna de estas diosas, genias de la música, íconos ya de la música nacional argentina, no solo eso, sino que también he aprendido un montón, ¿viste? He cantado con ellas, he cantado con Cecilia Todd de Venezuela. Me acuerdo hace años, León Gieco me invitó a participar con él en Cosquín, a cantar una canción de Mateo que se hacía en Cosquín. Qué sé yo, he tenido como mucha suerte, la verdad, de haber sido como muy mimada, si se quiere, por grosos, gente sí. Que yo escuchaba de chica y moría de admiración. De repente me veía paradita cantando al lado en el escenario y conociendo un montón de gente de su mano, ¿no? Porque así, junto con Teresa y con Liliana, también conocí a Juan Falú, a millones, a otro montón de músicos y músicas grosos, de verdad. Y nada, y de repente te ves ahí como diciendo, uy, ¿qué estoy haciendo yo acá? Algo bien habré hecho para que la vida me dé este regalo de la mano de personas admiradas, ¿no? Y generosas.
Ana, yo te quiero contar que yo en verdad te conocí por recomendación de Teresa claro. Parodi, pero vos no sabés las cosas hermosas que dijo de vos antes de que empezaran a trabajar juntas, a grabar juntas, digo, ¿no? Ella... diciendo, no puede ser la luz que tiene esa chica, la manera de cantar, lo amorosa que es. Bueno, empecé a escucharte y claramente tenía razón y sos una genia. Por eso también es tan lindo para nosotros poder conversar hoy con vos acá en la folclórica, ¿viste?
Sí, sabés que con Teresa fue una cosa muy especial porque coincidimos en un homenaje a Mercedes que se hacía en Canal 7 con la Orquesta Sinfónica y estaba Cecilia Todd, Teresa y yo. Con la Sinfónica y después estaba la voz de Mercedes, en off. Fue el 2000, ahí, el mismo año que se nos fue Mercedes, la verdad. Y estábamos ahí y hubo mucho problema técnico y no sé qué, tuvimos mucho tiempo como el santo botón y empezamos a conversar y no sé qué, y nos hicimos recontra amigas. Después Teresa me invitó a un show, yo la traje para acá, que hizo un show grande en el Teatro Solís.
Claro.
Y así empezamos, terminamos componiendo en la cocina de la casa de ella.
¡Qué bueno!
Nos hicimos amigas de verdad, no fue que dijimos vamos a hacer un disco y trabajamos desde acá, no teníamos.
Surgió al revés.
Claro,
claro.
Al revés, todo al revés. Después vimos cómo lo grabamos, primero lo presentamos, las canciones, y después surgió la oportunidad de grabar. La verdad que Teresa, yo medio vivía en Buenos Aires en esa época, tenía un apartamentito alquilado por ahí por Montserrat, el populoso barrio de Montserrat, Salta y Chile, para ser más exacta.
Mira.
Hermoso.
Sí.
Y comía enfrente todos los días en un restaurante que había que estaba abierto como hasta las 4 de la mañana, entonces venía de tocar y qué sé yo, y era el único lugar donde podía comer un bife chorizo con ensalada a las 3 de la mañana, y barato.
Claro, coincidía el horario y barato. Ana, el viernes 3 de diciembre a las 20:30 estás acá en el Café Berlín, ahí en Devoto.
Este viernes, el viernes...
3 de diciembre.
3 de diciembre, estoy en... Les cuento un poco todo, porque
dale.
Esta radio se escucha en todo el país.
Aprovechemos.
Sí, aprovechemos. Sí.
Claro, vamos a estar presentando estas canciones, tipo fiesta, la que pasaron ahora, que se llama 8 para el 8M, que está en el Spotify, con Manu Sija, con un formato así dúo, Ana y Manu, y se va a llamar Otras Maneras, el show, porque es Otras Maneras de presentarnos, de cantar. No es ni él solo, ni yo sola, no son todas canciones mías ni de él, sino que son versiones, y también vamos a meter canciones propias, obviamente. Y bueno, y es como algo distinto, ¿no? A ver cómo nos sentimos, después de volver, otras maneras de estar cerca, otras maneras de comunicarnos después de todo este tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a tocar el 2 en La Plata, en el Teatro Bar de La Plata, el 2 de diciembre. El 3 en el Café Berlín, ahí en Devoto, que es un café nuevo, que tiene una programación alucinante.
Está buenísimo.
Es un lujo compartir escenario, con estar ahí en la misma grilla, digamos, que los capos y capas. Después nos vamos para Neuquén, el 4 y el 5 tocamos en General Rock, y ahí nos volvemos, o sea, metemos 4 toquecitos, y bueno, después ya está enero, que tenemos otra gira por el sur, y después ya nos vamos para Córdoba, etcétera. no cruzo el charco, pero bueno, estoy muy emocionada de volver, de cruzar el charco, de estar en Buenos Aires, que extraño tanto, imagínense, a mí me quedó la mitad del corazón del otro lado, es mis amigos, mi trabajo, el grueso de mi trabajo, no es que acá no haga nada, acá trabajo también, pero bueno, mi vida siempre fue estar una pata acá, valijita hecha, pim pum pam, cruzando el río.
Sos bien rioplatense, Ana, eso es así.
Soy re rioplatense, re, mirá todo con R, pero en realidad yo nací en Paysandú.
Sí.
A veces conversando con Liliana que nos sentimos como más
litoraleñas, te iba a decir, porque hay mucho litoral.
Los rioplatenses quizá, yo, bueno, obvio, soy rioplatense, he cruzado el Río de la Plata más veces que no sé qué, pero te quiero decir, es como que cuando vos decís una música rioplatense, a veces se...
Sí, si tango o candombe.
Más urbana, ahí va, más de la milonga urbana, del tango, del candombe, más Montevideo, Buenos Aires, ¿no? Esa ciudad puerto, las ciudades puerto que generaron toda esa idiosincrasia tan particular. Yo me siento rioplatense, obviamente, pero si me corres así, si me apretás, me siento más de litoraleña, más de tierra adentro. ¿Viste?
Bueno, por eso también vas también con Teresa o con Liliana cuando cantan, claro. Porque hay ahí una cosa que conecta.
Nos sentimos,
¿no?,
muy, muy hermanadas, si bien nuestras canciones y nuestras luchas y nuestra forma de decir es diferente, nos sentimos como muy hermanadas con algo en común, ¿viste? Mujeres, litoraleñas del interior que se vienen a la capital, los paisajes sonoros de la infancia y de la vida, el río, la presencia del agua, y el de ese río que te da y te quita, las crecientes, el pan del río y también la inundación, ¿no? Como que hemos vivido muchas cosas parecidas, entonces, nada, nos sentimos muy muy cerca, la verdad.
Sí, y cuando uno está en la costa del río, por ejemplo, en Uruguay, mira enfrente y ve la costa, dice qué cerca estamos, ¿no? ¿Qué región somos también, musicalmente?
¿Qué región somos? Ya lo dijo José Gervasio, Artigas.
Por eso.
Las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue, bueno, entre ríos, todo para ir. Se agarró de las mejores provincias, te digo, en productividad.
Ningún sonso.
Clara, el veterano.
Ay, qué Ana, linda
Ana
sos,
Prada.
Ana.
Gracias. Te queremos mucho. Gracias. Vamos a irnos con la Celedonia Batista, ¿te parece? De la Parodi.
Sí, amo esa versión, amo esa canción. Me parece que por eso yo quería hablar de mujeres. Es una mujer campesina, es campesina de los andina, digamos. Es un huayno originalmente, Manu la trató de traer, Manu Sija, que fue el productor artístico, que hizo todos los arreglos, y tocó todos los instrumentos, además mete coro, le dije, vamos a tratar de sacarla de esa cosa tan andina, porque ahí sí que no me siento muy identificada como uruguaya, porque adoro, me encanta esa música, pero no me siento como que es mía, no me siento formando parte de esa sonoridad. Entonces la llevó, la corrió un poquito del huayno, la llevó un poco más a la marcha camión, tum, 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 que es un poco una sonoridad más murguera,
claro,
una uruguayesa. Entonces hizo como una especie de simbiosis así entre esos ritmos y quedó muy linda, a mí me encanta. Y se la mostré a Teresa y Teresa se emocionó mucho y me dijo, te queda maravilloso este vestido de la Celedonia. Bueno,
acabamos de grabar para tener en exclusiva, hecho por Ana Prada, el ritmo de Marcha Camión, por teléfono para Radio Nacional Folclórica.
Tum, 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 tum. Ahí nos vamos con la Celedonia.
Abrazo, Ana.
Abrazo,
gracias.
Inmenso.
Nos vemos el 3.
Dale.
Dale.
Ojalá nos puedas visitar por acá. Abrazo grande.
Sí, por supuesto, las órdenes. Besos.
Beso, Ana Prada.
Viene bajando del cerro la Celedonia Batista, trayendo a grupa la guagua que se le queda dormida. Es una mancha ya lejos, con su pollera amarilla, viene arrastrando el cansancio, hebra por hebra tejida. Con hilos de libertad, ay Celedonia Batista. déjame un tiempo